presenta. Los Idos de Marzo Radio, literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
He aquí otra manera de medir, y gira el llanto sin cesar, como el rosario, como la noria, como el mundo, como la espiral del mecanismo perfecto y perpetuo de un reloj, el año, el siglo, el tiempo, y el llanto contándole los pasos. Contamos el tiempo con las cuentas amargas de las lágrimas, tic, tac, tic, tac, tic, tac, el pequeño reloj. Y también contamos el tiempo con el mar, movido eternamente por el viento. El mar también es un reloj, ¿verdad, señor arcipestre? Que el mar también es un reloj, el gran reloj, una ola, dos olas, tres olas. Pasan los años y los siglos, y las olas no cesan. Las olas van y vienen y se rompen. Hay más olas que estrellas y que granos de arena. Y contamos el tiempo con las olas amargas coronadas de espuma. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. El gran reloj, señor arcipestre, el gran reloj de sal. Bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado se encuentra Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
Hola, pues amigazo. Estoy bien. También saludándolos con mucho gusto a ti, a todos los que nos escuchan y a todos los que no también.
Agradecemos sobre todo a los que nos sintonizan en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes lo hacen vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos. El día de hoy, a los que nos escuchan hoy viernes a las 4:18 de la tarde o en nuestra retransmisión, fabulosa retransmisión a las 7 de la mañana.
Un saludo y buenos días para aquellas personas. Y antes de dar inicio, agradecemos a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo. En controles técnicos queremos agradecer a la ingeniera Berta Velos Chávez, Y gracias en servicio social a nadie, porque esta vez no hay nadie. Pero en la producción queremos agradecer a Luz Atilano. Como muchas siempre. Gracias. Y bueno, vamos a estarles recordando que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo, o también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 en nuestra línea local, y el 01800-701-2119. ¿Por qué les menciono estos teléfonos? Pues para que se mantengan en contacto con nosotros, nos digan sus propuestas, sus ideas, si simpatizan con los temas que estamos trayendo para ustedes o cualquier otra cosa que nos quiera decir.
Y además el hecho de que estamos rifando tres libros,
tres
que se van a ir con una sola persona.
Y ve qué libros.
Tres joyas de la poesía de los siglos de oro.
La claro, clásica de la lengua poesía hispana, española. ¿No? Tenemos a Francisco de Quevedo con poesía selecta, a Lope de Vega con poesía selecta y Garcilaso de la Vega con poesía selecta. Mira, todos escribieron el mismo libro, ¿verdad? ¿No? Bueno, así
todos
que
esos libros se van a ir con algún suertudo o suertuda que se comunique con nosotros y pues súper, súper recomendados, así es de que comuníquense.
Uh-huh. Y bueno, también porque el día de hoy estamos regalando un paquete de libros, así ya lo dijimos. Además, también queremos decirles que el día de hoy vamos a tener un tema pues un poco aterrizado, adecuado, digamos, a las temáticas de hoy en día. Específicamente estamos hablando de la estatua llamada Sincretismo, creada por el artista Ismael Vargas.
Vargas, sí.
En la ciudad de Guadalajara. Queremos relacionar este tema con temas de literatura, especialmente con un cuento que creemos va muy ad hoc o que puede explicarnos un poco de esto que estamos tal cual sufriendo, ¿no? Sufriendo porque realmente es en pos de un cambio ideológico o de lo que sea que sea. El cuento se llama Viaje a la Semilla y lo vamos a estar discutiendo este día para ver qué sale, ¿no? Luego vamos a los cortes usuales y vamos a estar regresando aquí en Los Idos de Marzo, así que por favor no deje de comunicarse con nosotros. Vamos a estar, yo como ya les digo, este paquete de libros y el tema, así que quédese con nosotros, por favor.
Regresando, vamos a tener una cápsula especial que nos preparó Luz para introducirnos precisamente a Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier.
Fragmento de Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier. 1. ¿Qué quieres, viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios, pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera con gran revuelo de cales y de yesos, y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas, aparecían, despojados de su secreto, cielos rasos ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrálagos y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda, presenciando la demolición, unas seres con la nariz rota y el pepe desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio sobre su fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo a aquellos obreros, negros sobre claro de cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el cayado apuntándole la barba, al pie de la estatua.
Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse, en sordina, los rumores de la calle mientras, arriba, las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Dieron las 5. Las cornisas y entablamentos se despoblaron. Solo quedaron escaleras de mano preparando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerando de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa amondada, el crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. Las seres apretaba los labios. Por primera vez las habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros. Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puertas se erguía aún en lo alto, con tablas de sombra suspendidas de sus bisagras desorientadas. 2. Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadrados de mármol, blancos y negros, volaron a los pisos vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación. En los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro torbellino de barro para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. La Ceres fue menos gris, hubo más peces en la fuente, y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Marcial, el marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por 4 cirios con largas barbas de cera derretida. 3. Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de la medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel carmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró, de pronto, tirado en medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el brocado del lecho, buscó en aguas y corpiños, llevándose poco después sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola, se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás del martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras, maraña de hilos sacada del tintero en que se enredaban las piernas del hombre, vendándole caminos desestimados por la ley, cordón al cuello, que apretaba en su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar las 6:00 p.m.
Escuchamos un pequeño fragmento de Viaje a la Semilla, leído por nuestra productora Luz Atilano. Esperemos que se hayan familiarizado con la obra y después, volviendo de este corte, empezaremos a hablar en materia sobre esta obra y cómo lo relacionamos con los temas de sincretismo de la época. Así que no se vaya, sigue escuchando los Idus de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Pues ya estamos de regreso en los Idus de Marzo Radio. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en el www.radio.dg.mx/lagos. Les recordamos que el día de hoy vamos a estar rifando 3 ejemplares de poesía clásica española. Todos pertenecen a la colección Letras para Volar, que es un programa universitario de fomento a la lectura de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Tenemos la poesía de Garcilaso de la Vega, Señor Dios, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Entonces no hay pérdida. Comuníquese con nosotros y gáneselos, por favor.
Y sí, bueno, es momento
básicamente
de hablar de lo que nos truje a hoy, ¿no?
El día de hoy vamos a tratar de hacer una especie de radio ensayo, contrastando un par de ideas y un par de fenómenos y un par de obras que han sucedido en contextos de tiempo no tan cercanos, pero que a la vez nos podrían ayudar justamente a contrastar el asunto. Sincretismo es el nombre de una escultura que se estableció como parte de un programa del Ayuntamiento de Guadalajara en la Avenida Federalismo, cerca del templo este del Rosario, para los que conozcan Guadalajara. Sobre Federalismo es un
muy buenos templo
que
cerca,
ándale, es
cierto.
Un templo que está en medio del camellón, ¿no?
Sí,
digamos.
Sí, sí, es un punto bastante estratégico para la vista.
Es un proyecto del ayuntamiento que pretende pues instalar muchas esculturas en distintas partes de la ciudad, ¿no? Que lejos de la calidad o de la fuerza en los conceptos de las obras, que eso no nos vamos a detener a discutir en este momento, pues nos parece una situación muy saludable el hecho de que se esté invirtiendo y que de hecho el arte sea motivo hasta de discusión, ¿no? Me parece algo sano, pues, el hecho de que la gente se esté peleando entre ellas y es bueno no tener arte, ¿por qué gastar dinero en eso, no? Ya solo ese ejercicio es saludable. La cuestión es que esta obra llamada Sincretismo, como su nombre lo indica, es una especie de fusión figurativa entre la Virgen de Guadalupe, tal cual, y Coatlicue. Es decir, también la madre de todos los hombres y madre de Quetzalcóatl y todo esto, ¿no? Las junta en esta escultura, dialoga entre ambos símbolos y lejos de que otra vez nos guste o no nos guste, pues es un ejercicio interesante, ¿no? Su propuesta y su concepto de mezclar estas cosas que al final, para adelantarnos un poco, pues todos somos el resultado de esas mezclas, ¿no? A mucha gente le ofendió, a mucha gente que está muy aquilatada en una cierta tradición, en un sistema de ideas y de símbolos, le pareció ofensivo y casi repulsivo, ¿no? Por lo cual decidieron el sábado pasado hacer una marcha hasta ahí para de manera simbólica, clausurar o penar la obra, ¿no? La escultura. El gobierno de Guadalajara no ha dicho nada respecto a quitarla o cosas como esas, ¿no? Pero eso nos dio a discutir a muchas personas. He visto en muchos lugares que la gente se pelea sobre esta cuestión de sincretismo. Realmente es una ofensa para las personas que profesan la religión católica el hecho de que la Virgen de Guadalupe esté mezclada. De hecho, usted, si tiene a bien comunicarse con nosotros y expresarnos su opinión, va a ser súper bienvenida. Y a partir de ahí queríamos, ¿no?, dialogar con este texto que en un momento más vamos a desentrañar un poco más, que ya han escuchado con anterioridad. Sincretismo, ¿no?
A mí me parece que, si bien es un fenómeno que se puede abordar desde muchas aristas, desde muchos puntos de vista, ha estado causando más un furor social, un furor, digamos, de estudios antropológicos y sociológicos, más que en una discusión artística.
Claro.
Es una obra que se está desviando en su concepción inicial, lo que quería lograr, ¿no? Que, bueno, ¿cuántas obras no han hecho eso? Pero en este caso, sí, conceptualmente se trata de fusionar dos cosas distintas, aparentemente. Básicamente estamos hablando de que son nuestras dos madres como sociedad y como cultura religiosa, porque sí, antes de los españoles también fuimos religiosas personas, uh-huh. También lo fuimos y lo seguimos siendo. El hecho es que ahora nuestras maneras de profesar la religión, sea cual sea su deidad, sea teísta o no, han cambiado. Y me parece que esta obra intenta sacar a relucir eso. Me parece que intenta sacar a relucir el hecho de que la historia y la vida misma como sociedad cambia a través del tiempo, lo cual es más que obvio, pero permítanme citarles un fragmento de un artículo que estábamos leyendo antes del programa sobre precisamente el sincretismo y el cuento en sí mismo. Dice la animación de las pinturas, la literatura como la vida no es una colección de imágenes estáticas, sino una especie de representación escénica, movida y ordenada. Tenemos que la estatua es el reflejo de esto, que la escultura es un resultado de precisamente estos cambios ideológicos, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente se ofenda o la gente esté en contra o la gente esté apoyando o en contra de las personas que están en contra, me parece que son resultados que no van mucho de la concepción en el ámbito artístico, ¿no? Pero si nos pusiéramos a dialogar, si realmente nos escucháramos, realmente estaríamos creando una nueva tendencia, una nueva idea.
A mí me gusta la obra, no en su sentido
estilístico,
como decíamos ya, pero sí en lo conceptual, porque me parece que al final el arte es un terreno muy lúdico, muy fructífero para la discusión, para el diálogo, justamente, porque el arte no pretende ser más que sí mismo y se revela incluso hasta sí mismo, ¿no? Uh-huh. La cuestión con la gente que se apega a una idea de manera religiosa, no voy a hablar de religiones porque eso va a ser meternos en un problemón, pero la gente que se apega a las cosas de manera religiosa, ¿no? Que no las cuestiona, que no las critica, que no las asimila, pues termina creando eso, ¿no? Una ausencia de sincretismo, una ausencia de diálogo, una ausencia de comunicación. Según el New Lexicon Webster's Dictionary, el sincretismo es un intento reconciliatorio de creencias en conflicto u opuestas. Uh-huh. Y según la Real Academia, el sincretismo es la combinación o reconciliación espontánea y popular de las diferentes creencias religiosas. Una cosa es la iglesia como una institución que ha trascendido a través de los siglos, y otra cosa son las prácticas religiosas de la gente. Ahí es donde el sincretismo religioso existe, ¿no? Donde podríamos hablar de que no solamente se trata del Señor del Calvario, sino todo un universo conceptual, simbólico, en el que juegan muchos elementos, ¿no? En el que está la economía, está la historia, está la sociedad, todo junto está ahí revolviéndose gracias a ese sincretismo, ¿no? En el que es una procesión religiosa, pero puede estar una banda tocando, un norteño, unos danzantes, ¿no? Justo es eso.
La misma imagen de la Virgen de Guadalupe también lo es, ¿no? Es una cosa sincrética, pero Me parece muy puntual el hecho de que la escultura misma se haya llamado así. Está mezclando dos etapas históricas muy distantes en nuestra formación como sociedad, ¿no? Estamos hablando de que nuestra madre Cuatlicue, bueno, la madre Cuatlicue, no es una cuestión de décadas, sino ya hace varios siglos, ¿no? Entonces, la trascendencia histórica ahí está. Si nos ponemos a recalcar el hecho de que la culpa es de alguien, todavía seríamos en guerra con España, ¿no? Uh-huh. Y la cosa no es así, o sea, la escultura es el reflejo de esto, por lo menos en su sentido conceptual, está dando cuenta de que las cosas no son estáticas y la literatura tampoco lo es, y el arte mucho menos. Y el arte tiene esa particularidad de adaptarse en muchos, muchos contenedores, tiene la capacidad de adaptarse a muchas formas. Y una de ellas es el conflicto entre la misma sociedad.
Claro, sí.
Y la contrariedad.
Y es un recordatorio, además, como un post-it que se pega encima de la realidad sobre los otros, sobre el hecho de que siempre hay otro del otro lado de las cosas, ¿no? Hay otra versión, hay otra cara de la moneda. Y no podemos ignorarla porque estamos viviendo juntos. Y vivir juntos significa, por lo menos, aspirar a vivir en armonía, ¿no? En paz. Uh-huh. Y eso no se va a lograr si no nos damos cuenta que existen otros que no son iguales a nosotros, que no están de acuerdo. Y justo por eso nos parecía una manera interesante de abordarlo relacionado a Viaje a la Semilla, ¿no? Que, como ya habrán escuchado al principio, es un cuento del escritor cubano Alejo Carpentier, un precursor de muchas cosas, como esto del realismo mágico, ¿no? Que él le llamaba lo real maravilloso. Y que básicamente es una tendencia de una forma de hacer literatura que se expandió mucho en el siglo pasado en las regiones, todas las regiones de América, de habla hispana, y que consolidó y encumbró la literatura propia en español como una de las nuevas titanes, ¿no?
Sí, sí.
Bajo ahí se inserta, ahora uno está muy perdido. Bajo ahí se inserta Carpentier, creo que escribe el cuento en los 40, más o menos.
En el 44, así es.
Hay que entender que en ese entonces, en Cuba, estaba siendo el final de la época colonial, estaban cambiando muchas cosas, y justamente Cuba es uno de los grandes ejemplos del sincretismo, ¿no?
Claro.
De la fusión, del cruce, de prácticas religiosas, incluso de formas de rebeldía, de una creencia con la otra. Hay formas en las que se adaptan figuras, por ejemplo, esto de Changó que nos han dicho aquí en una querida maestra nuestra. Eran formas de disfrazar a sus propios dioses, de dioses católicos, de santos católicos, y a través de eso preservarlos, ¿no?
Y preservar que son esa práctica. A su mismo, son la herencia de una gran cantidad de creencias de estirpe africana, ¿no? Que llegaron a América y que primero se fundieron con los españoles y después se fundieron con los americanos nativos y después con los propiamente dicho latinoamericanos, que al final nos damos cuenta de que es una cosa que realmente no se sostiene en sí misma, el latinoamericanismo o cualquier otro tipo de definición tan tajante o tan diferenciada de los demás, es exactamente la misma cosa que los otros.
Sí, también. Pero en este sentido creo que sí llega la gente a Cuba trayendo sus ideologías, ¿no? Y justamente Viaje a la Semilla, que es un cuento dividido en 13 partes, tiene aparte la joya esta de ir a la inversa, como este programa mismo que se va acabando, y a través de eso cuenta la historia de su personaje principal, cosa que tocaremos hasta nuestro... Después de nuestro siguiente corte de estación. Por favor, quédese. Somos los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Ya estamos de regreso en los idos de marzo y seguimos hablando sobre Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier.
Sí, bueno, pues estamos hablando de un cuento que cuestiona muchas cosas, que pone en la mesa muchos temas para hablar. Estamos hablando de un cuento que, como bien dijo Paul antes de irnos al corte, es un cuento que se escribe como a mediados de los años 40, más o menos como en 1944, ya cuando Cuba y Alejo Carpentier estaban sufriendo una especie de derroteros interesantes, ¿no? Para el devenir de sus vidas, de sus caminos. A mí, pues me genera mucho ruido este cuento, porque realmente es una cosa que se puede abordar desde muchos aristas. Hablando literariamente, en su sentido técnico, es un cuento que ha contado, que altera la cronología, ¿no? Uh-huh. De su historia. Desde ahí empezamos con un gran reto. Y además estamos hablando de que es un escritor que se especializa en hablar de cosas simbólicas. Es un escritor que se define como una escritura un tanto barroca, que maquilla muchas palabras para realmente contar algo muy, muy sustancioso. Primero tenemos que esta cosa de alterar la cronología de la historia. Estamos hablando de un cuento que cuestiona la historia misma como un concepto que se construye. Un concepto que se construye y que se entiende y se adapta y que al final funciona, ¿no? Como una sociedad. Entonces este cuento me gusta mucho porque alude a ese cambio, a esa intervención que podemos tener en la historia misma de cambiarla. No cambiarla en su sentido optimista, de vivir mejores, de ser todos en paz. Sino el hecho de que invita a una pregunta muy, muy crucial. Invita a la pregunta o emula la pregunta: ¿qué pasaría si esto fuera diferente? En el cuento hablamos de un personaje que va haciendo regresión en su propia vida, va pasando por sus etapas desde la adultez hasta pues la niñez en sí misma, y Alejo Carpentier la nombra como la libertad absoluta, claro, ¿no?
Hasta el momento propio en el que se engendra, ¿no? Ajá. Comienza con un paisaje de la casa de los marciales sobre los que se centra la historia, particularmente en Marcial. Y luego los obreros están derrumbando su casa. En ese momento se muere Marcial. Y a partir de entonces, un viejo negro desata la historia hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Y se nos va contando, a través de fragmentos muy vertiginosos de su vida, su conexión con la propia casa en la que vive, su conexión con la inteligencia, con la vida, con la religión, y con dos posturas que justamente se conectan para que podamos hacer este programa. En buena medida, Carpentier lo que está haciendo es dialogar o discutir o poner a pelear como hormiguitas la idea de África, la cosmovisión de África y la cosmovisión europea. Resaltan dos o tres personajes de negros, tal cual, de la etnia africana, y cada uno de esos personajes se rebela contra las cosas. Hay un hombre que es muy importante para él en su juventud. Hay que decir además que Marcial pertenece a la gran oligarquía cubana, es un hombre aristócrata de mucho dinero, y que justamente por eso está imbuido de toda esta percepción occidental y europea de progreso, de riqueza, de buen gusto, etcétera, ¿no? Y un personaje que resulta entrañable y particularmente importante para la vida completa y el desarrollo de Marcial es un negro con el que jugaba, porque se daba cuenta que los dos podían jugar en el suelo, se podían arrastrar. Él era un niño, este personaje era mayor de edad, pero de todos modos justamente estaba sujeto a otros, ¿cómo decirlo? A otros cánones, pues, ¿no? A otros modos de entender la realidad, en la que tirarse en el suelo no es estar sucio, no es ensuciarse, por ejemplo.
O convivir, ¿no? Con la otredad.
Además, Viaje a la Semilla es precursora del Reino de este Mundo, una novela que escribió en 1949 y que básicamente se trata sobre la Revolución Cubana. La de Haití. Entonces,
contada desde un negro.
Contextualizado, está también muy influido Carpentier por movimientos de literatura negros, como lo puede ser la negritud, ¿no? Uh-huh. Aimé Césaire y toda la gente en el Caribe, lo que estaban haciendo, reivindicando su cultura, sus tradiciones, su historia, desde la literatura, ¿no? Nosotros somos negros, que escribimos sobre negros, desde los negros, para los negros.
No, ¿no? Y además son negros que, sí, se entienden a sí mismo como tal, digamos en el sentido estricto de la palabra negro como una definición, y además se asumen como un agente transcultural, como la desembocadura de un montón de cosas, porque la negritud, el negrismo, no es una cosa ínfimamente latinoamericana. Negritud que se dio, por ejemplo, en Jamaica, llegó a irse a los estados sureños de Estados Unidos, uh-huh, y conformó un movimiento que derivó en un montón de cosas, entre ellos el rock and roll como tal, surgió, ¿no?, de este blues, que a su vez había sido traído de la negritud de jamaiquinos como, uh-huh, Claude McKay, que llegaron al sur de Estados Unidos precisamente para conflictuarse con la sociedad norteamericana, una sociedad norteamericana que, como bien sabemos en el constructo cultural, es una sociedad que está muy apegada religiosamente a sus ideas, a su modus vivendi, a su concepción del mundo. Uh-huh. Entonces, lo que vemos de este cuento no es el hecho de resaltar una posibilidad positiva en el sentido más optimista,
moral, ¿no?
Exacto,
más
moralista, sí, sino que hay una cita para complementar esto que me encontré en uno de los artículos. Decía: hay que destruir la historia de Marcial porque esa historia excluyó a personas importantes de la historia de Cuba. Claro. Entonces, no se trata de vivir en el mejor de los mundos posibles, sino tratar en todos los mundos posibles.
Hay un episodio en el que ya el joven Marcial, que se está acercando a la niñez y luego a la inexistencia otra vez, se pone una borrachera, ¿no? Básicamente, y empieza a ver.
Claro, sí.
Se altera el reloj que, ajá, trae, ¿no? Se alteran las manecillas. Y entonces él piensa, dice el joven Marcial, en una percepción remota de otras posibilidades. Así lo pone. Percepción remota de otras posibilidades. Y sí, me gusta esa idea porque tiene que ver justamente con lo que hubiera pasado si el sincretismo, en este caso, se hubiera instalado, pues, se hubiera practicado en Cuba por estos occidentales, que evidentemente no lo hicieron, y con ello básicamente firmaron su final, ¿no? Uh-huh. Digo, cualquier sociedad cerrada que se sienta como tal está nada más que aquilatándose en su rincón del mundo y destinada, pues, a eso, ¿no? A no dialogar, a no crecer, a no mezclarse con otras cosas. Porque Carpentier mismo lo hace en el texto, pues digo, uh-huh, él aprende de los mejores escritores de literatura barroca de España y trae esos modelos para hablar de la realidad de acá, pues, o sea, es...
Además estamos hablando de un autor cubano, ¿no? Es importante resaltar ese hecho porque sus mismos personajes, como bien dijiste, son personajes negros que se rebelan contra las autoridades occidentales, pues precisamente por estos... actos y ejercicios de genocidio, esclavitud y exclusión. Ahora, ya estamos en el siglo XXI. Uh-huh.
Se supone.
Ya no estamos cargando, ¿no?, con estas ropas, estas ataduras del pasado. Sí, bueno, más allá de saber perdonar, más bien hay que saber comprender. Hay que saber escuchar otra cosmovisión del mundo.
Sí, porque al final, sincretismo, esta obra que les platicamos en Guadalajara y que de alguna manera nos afecta de rebote, es un buen ejemplo para empezar a darnos cuenta de que justamente el sincretismo, como en la literatura de Carpentier, es eso. Ya no es la Virgen María ni Coatlicue, es otra cosa, no son ninguna de las dos, son las dos o son más que las dos. Y eso implica siempre una posibilidad. Es bueno tener en este mundo tan cerrado posibilidades.
Exacto, y también sabes que es bueno tener en este mundo llamadas.
Sí, llamadas, que hoy tuvimos.
Solamente una, pero una muy especial. Nos llama Salvador Rivera, manda saludos al programa y participa. Y pues de manera eminente
muchas
también.
Muchas gracias, Salvador, por comunicarte.
También gana estos tres libros.
Y felicidades, además.
Muchas felicidades por ganarte la poesía selecta de Lope de Vega, Garcilaso de la Vega y Francisco de Quevedo. Mira nada más qué kit tan...
Puedes pasar a las instalaciones de Radio UDG con tu identificación y listo, te los llevas.
Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Paul.
No, gracias a ti, Aaron, gracias a Bertita. Tenemos una mala noticia, que a la vez es buena noticia, que a la vez no sabemos qué es, ¿no? Los conminamos a que se queden aquí en Radio UDG, porque en un momento más se va a transmitir el quinto informe de gobierno de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto.
Que ya mero se acabe, ¿no?
No tenemos muy... La entrega del quinto informe, sí, uh-huh. Porque si no se pondría a leer un montón de cosas que no existen y que no son reales, ¿no?
Puras mentiras.
Pero bueno, no vamos a agregar más sobre ello, porque evidentemente es todo lo antiliterario del mundo. Gracias, Aarón, gracias, Bertita, gracias sobre todo a usted que se dio la oportunidad de escucharnos una vez más aquí en Los Idos. Ya nos vamos.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.